El mundo laboral en el siglo XXI, específicamente en el 2025, ha tomado un giro inesperado. Hoy día, los jóvenes no quieren trabajar, así que las empresas están literalmente cambiando sus estrategias para buscar a personas que ya se han retirado o retener los que se van a retirar para poder cumplir con sus metas. De eso hablamos en Hackeando la Mente Extra. Bienvenidos a Hackeando la Mente Extra. Gracias, gracias, gracias por sintonizarnos, por estar aquí con nosotros, por compartirlo, por darle like, darle share y sobre todas las cosas suscribirte a nuestro canal. Sabemos que si no te has suscrito, porque ya lo estamos viendo, hay personas que entran y salen y no se suscriben, suscríbete para que cuando tengamos un tema interesante como el día de hoy o entrevistas te puedan llegar. Estamos desde los estudios de GW5, donde ha sido nuestra casa en los pasados años. Estamos alegres, contentos y felices no solamente de tenerte a ti como nuestro espectador, sino a la gran profesional que tenemos hoy día. La vida me la ha presentado en diferentes escenarios. Hemos hablado grandes conversaciones, pero le dije a ella, tú sabes que tenemos que grabar un episodio de Hackeando la Mente Extra específicamente para hablar de este tema. Le damos la bienvenida a la doctora Lore González. Bienvenida aquí a Hackeando la Mente.
Muchas gracias y un placer estar aquí y tratar este tema que tanto me apasiona.
Para mí es un honor, específicamente, me acuerdo cuando estábamos el año pasado en la actividad del Departamento del Trabajo, que coincidimos nuevamente en muchas actividades que no hemos conocido poco a poco, pero de momento es como que ese día fue como que hablamos del tema. Y de momento estábamos hablando y tú me dijiste, tienes un minuto, me acuerdo como es, porque no había comenzado otra vez, es que quiero preguntar, ¿qué tú opinas sobre esto? Y empezamos a hablar sobre un tema que no se ha hablado, que lo tienen solapado, nadie lo están haciendo, pero nadie lo está hablando, y es que las empresas se han dado cuenta que en el proceso de reclutamiento, el cual tú eres una experta, los jóvenes se les están yendo bien rápido, ¿no? Entre uno a tres años es el promedio, así que están perdiendo la inversión que están haciendo en ellos, en training, entre otras cosas, y interrupción de negocio también. Manejo de cambios cada dos o tres años, que eso también es una inversión totalmente adicional, ¿no? a las operaciones. Y algunas empresas empezaron a decir, ven acá, pero ¿en cuánto tú te quedas para retirarte? Ah, dos años. Pues, ¿y si te quedas cinco? ¿Y puedo hacer una mejor oferta? Ah, pues dale, yo me quedo tranquilamente, pero si me hace esto, si me hace lo otro, o de momento viene y dice, ven acá, ¿tú qué te retiraste? ¿Tú vendrías nuevamente como uno o dos años o por contrato para volver así? Y ellos, fíjate, sí, bajo estas otras condiciones, porque ahora ya estoy retirado y quiero hacer otras cosas. Y de momento empezamos a hablar y me dice, bueno, vale, es que nadie está hablando de esto. Están las estadísticas aquí. Sí.
Eso es así.
Lore, y porque ya somos acuéntenses, cuéntame qué es lo que está sucediendo y las estadísticas específicamente, ¿verdad? Para poder justificar esto.
Pues mira, es bien importante señalar que la generación de los baby boomers no interesa dejar de trabajar. Lo que sí interesa es buscar una modalidad de trabajo que sea productivo para el bienestar, no tan sacrificial, ¿verdad?, en ese sentido, pero que puedan sentirse como que realmente continúan aportando. De hecho, los baby boomers que se retiran, más del 50% de esos baby boomers retirados han reportado los estudios que continúan como contratistas independientes o consultores. Es decir, el ánimo de no tirarme existe particularmente en esa generación. Y si capitalizamos en eso, lo que estamos viendo es la reinserción de esa población.
O retención,
¿verdad? Porque si los baby boomers no se van a retirar a los 65 años. Eso ya
como era antes. By the way, para establecer de qué año, son de los 46, de 1946 a 1964, esos son los baby boomers.
Esos son los
baby
boomers.
Así que para los efectos, para aquellos que no lo saben, pues esos son los baby boomers. Entonces, y entonces esta gente que ya tienen casa, que tiene 401k, que tienen ahorros, que ya salieron de sus hijos, entiéndase que ya sus hijos ya no están en la casa. Uh-huh. La inmensa mayoría, ¿verdad? Tienen el tiempo, tiene la experiencia, que ¿por qué este cambio, este shift tan brutal o significativo de las empresas es empezar a reconsiderar o a considerar? Espérate, ¿no es mejor que te quedes en vez de que te vayas?
Bueno, lo que pasa es que lejos de la idea preconcebida, vale más viejo conocido que nuevo por conocer, uh-huh. La realidad es que esas personas tienen el know-how. Y entonces estamos ante la situación, nada más que estadísticas, de que la retención laboral en estos momentos está entre los 3, dijiste muy bien, ¿verdad? Algunas industrias a veces hasta 1.8, pero el estándar ahora mismo es de 3 a 5 años. Entonces, no es ni malo ni bueno, lo que pasa es que la dinámica laboral ha cambiado dramáticamente. Y a menos que el patrono o el empleador no tenga una propuesta estimuladora, ese recurso no se va a querer quedar porque no hay manera de crecer. La otra parte es que los baby boomers, la generación de la que estamos hablando, ya ha hecho todo ese crecimiento y lo que le interesa realmente o su valor gobernante es continuar aportando, que es buenísimo porque tengo una alta rotación en las generaciones más jóvenes. Uh-huh. ¿Cómo mantengo la operación corriendo con una persona que realmente tiene la pasión y no le interesa cambiar su método de ingreso porque tiene alternativas? Como señalaste, los planes de retiro, se puede acoger a una jubilación temprana con el Seguro Social y el Seguro Social inclusive le permite alternativas de ingreso adicional. Así que en el mundo de posibilidades, tiene los 3 escenarios económicamente cubiertos, la libertad de tiempo porque no tiene los hijos en su casa idealmente, o si no, pues la comodidad de que pudieran los nietos venir o son hijos adultos que la responsabilidad no existe. Y la tercera más importante es que estas son personas que quieren seguir aportando. Y como tienen el conocimiento, la curva de aprendizaje no existe. Eso es un valor añadido que está aportando efectivamente a la operación.
¿Qué les diría a las empresas que no están viendo esta alternativa como una alternativa real a su continuidad de negocio y a su crecimiento?
Pues mira, estaba hablando recientemente de un estudio que hizo Aon particularmente, donde hay una idea preconcebida de que las personas después de los 58 años no son productivas. Y la realidad es que las estadísticas demuestran que sí. Hay que romper paradigmas. Uh-huh. Yo entiendo que podemos educarnos. Otra de las cosas es que los empleadores tienen que empezar a mirar hacia adentro de que el recurso que se está quedando merece ser adiestrado. No hay una limitación si tienes el recurso con el deseo de aprender. Y no es cierto que las personas viejas no quieren aprender. Así que en ese sentido, romper esos paradigmas y educarnos. La otra parte es que los jóvenes sí quieren trabajar, ¿verdad? Pero tenemos ahí, eso es otro tema que podríamos hacerlo en términos de las escalas salariales, que si pudieras aventajarte en cuanto a los costos que tú tienes y ya tienes estos recursos que por la retención no estás aumentando considerablemente tus gastos, dale un incentivo adicional, mantienes tus gastos y aumentas tu productividad. Inclusive, hay estudios que han demostrado que los baby boomers que tienen un alto sentido de paternidad en términos de auspiciar las nuevas generaciones y los millennials, cuando se implementan proyectos de Big Brother
o de mentoría.
Mentoría, uh-huh, son mejores entre estas dos generaciones que son las que tenemos en la fuerza laboral que si no las practicara. ¿Por qué? Porque el millennial quiere compartirle la tecnología y el baby boomer el know-how. Es si complementamos. Es
una combinación explosiva.
Espectacular.
O sea, en explosivamente positiva.
Los resultados en los estudios han demostrado que esas organizaciones que han implementado esos programas de mentoría entre esas generaciones han obtenido mejores resultados en sus proyectos que los que no lo practican.
Hablamos de mentoría, hablamos de incentivos económicos, hablamos de, obviamente, lo dijiste ahorita, posiblemente decir retírate, pero entonces te voy a subcontratar o a contratar como un contratista independiente, porque tiene unas ventajas, ¿verdad? Porque entonces te puedo pagar hasta X cantidad, lo otro lo puedes suplementar, o te voy a estar pagando por proyecto, que esto es otra de las cosas que algunas veces no se habla. ¿Por qué algunas veces es mejor por proyecto trabajar esto con estas personas que tienen experiencia?
Es un asunto de dos cosas. La proyección presupuestaria. Yo no puedo tener, digamos, una persona ya en la edad de los baby boomers está por encima de los $60,000, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a mirar las escalas salariales solamente referente a Puerto Rico. Pero una persona bajo contrato, a quien no tienes que pagarle los estipendios que son reglamentarios y seguro social, pues va a salir económicamente mejor para propósitos del presupuesto del patrono. Pero si el proyecto tiene una duración específica, no tengo que hacer una proyección presupuestaria de 12 meses, sino solamente durante la duración del proyecto. Y los resultados son medibles. Si esa persona tuvo el buen rendimiento en los 3, 4, 6 meses del proyecto, esa etapa en que no la contratas no es un gasto, pero tienes puedes repetir a ese recurso basado en la experiencia. Así que estás manejando tu presupuesto efectivamente, estás capturando el personal correcto y puedes dar mejor rendimiento de las ganancias de la empresa.
Que me encanta que digas esto porque algunas veces no lo tienen en el radar las empresas, que es una alternativa para ellos. Oye, te retiraste, te puedo contratar por este proyecto, y de momento ese proyecto quedó espectacular y lo pudieron completar a tiempo y se cumplió con las metas, y de momento le dice, ¿y tienes tiempo? Sí, pero dame un mes que me voy de vacaciones, cuando regrese el mes, entonces podemos empezar el segundo proyecto.
Así es.
Que este es otro incentivo. ¿Cuán importante es darle unos incentivos de flexibilidad a los baby boomers?
Mira, los baby boomers están en la etapa en la que están buscando calidad de vida. Uh-huh. El baby boomer aprendió de los tradicionalistas. Somos hijos de los tradicionalistas, seguro, ¿verdad? Y ahí me declaro baby boomer. Pero, o sea, nosotros estamos rompiendo esquema. El baby boomer es esta generación que decididamente rompió esquema, ¿verdad? Empezamos con, nosotros fuimos los hippies, nosotros fuimos la guerra de Vietnam, e hicimos...
La mujer entró en el mundo laboral.
Exacto, la mujer entró en el mundo laboral. Y bajo ese principio no somos convencionales. Entonces lo que queremos mirar es lo que tú muy bien dices. Oye, yo estoy a punto de retirarme, me interesa ser productivo. Si tú y yo acordamos un nivel de flexibilidad que nos funcione a ambos, esto es una gestión ganar-ganar. Y para el patrón o el empleador es un no-brainer, como decimos en inglés, porque estás contratando experiencia, no tienes que adiestrarlo, conoce tu operación y el rendimiento está casi garantizado.
Cuando ahorita estabas hablando de mentoría, se me olvidó preguntar y se me ocurrió ahora. ¿Cuán importante es que se establezcan programas de mentorías que sean continuos? Porque me explico, algunas veces tú lo escuchas y este año vamos a hacer este programa de mentoría y duró 2 años y de momento no lo viste más porque no fue medible o porque no tuvieron los resultados que ellos esperaban, que posiblemente no eran los reales, ¿verdad? Algunas uh-huh. veces las empresas o los líderes tienen unas expectativas demasiado grandes con la realidad que ellos tienen. ¿Cuán importante es que cuando se establezcan estos programas de mentoría, más allá de crear KPIs o, ¿verdad? Y métricas, que sea continuo?
Pues mira, trae y qué bueno que lo señalas porque una de las cosas que yo siempre le digo a los patronos, uh-huh. y esto es estratégicas de proceso 101, cada vez que implementamos un proyecto, tenemos que medir resultados. En el caso de la mentoría, si no hubiese funcionado, es importante saber por qué no funciona. Y me explico. Si no funcionó, va a ser desalentador para toda la plantilla de empleados, porque el programa de mentorías lo que hace es reforzar el sentido de pertenencia de tu plantilla. Si no funcionó y no determinaste las razones por las que no funcionó para volver a intentar sostenerlo, estás desalentando el principio de que yo estoy aquí para apoyarte. Y esa gestión de mentoría debe siempre prevalecer y debe siempre medirse. O sea, las dos cosas deben suceder. Y si no funciona, utilizar esas áreas de oportunidad para revisar el proceso y continuarlo. Ofrecerle, y el valor de la mentoría es cómo yo mantengo estimulado a mis recursos constantemente.
A ambas partes.
A ambas partes.
¿Entiendes? El millennial en este caso que estamos hablando y el baby boomer. O sea, el millennial que se quede, oye, esto está súper chulo, estoy en,
como yo estoy dice, compartiendo.
Esto está brutal, ¿verdad? Porque estoy aprendiendo un montón de cosas y esto está nítido desde la parte del baby boomer porque estoy aprendiendo otras destrezas o otras competencias que no tenía que esta interacción me está dando.
La mentoría tiene que tener una estructura, y te puedo decir que nosotros ahora mismo tenemos, la Asociación de Industriales en el capítulo de mujeres, tenemos un programa de mentoría que el año pasado inclusive pudimos determinar la cantidad de resultados positivos que ha dado. Y ha sido porque ese programa está constantemente siendo revisado. Las personas que participamos como mentores hacemos una aportación consistentemente al programa. Si eso no sucede, no tienes la justificación de sostenerlo. El valor gobernante del programa de mentoría debe ser crecer. Si tú no ves que hay crecimiento, entonces no está funcionando, pero no es una razón para eliminarlo.
Sí, es back to the drawing board, a ver qué funcionó y qué no funcionó.
Sí, porque si tú lo implementas con la genuina intención de estimular a tus empleados para una continuidad en la empresa, ese debe ser el valor gobernante. No debes implementarlo porque es la última Coca-Cola y la voy a hacer. O, that sounds trendy, let's do it. No. Hay una intención con eso y la realidad es que los estudios han demostrado que aumenta la retención. Como tú señalaste, si se va a quedar de 2 a 3 años, ¿cómo yo puedo el retorno de la inversión de ese recurso en ese tiempo? Y si este lo voy a retirar, ¿cómo yo lo puedo retener por un tiempo adicional para que no se vaya? Ese debe ser el espíritu.
Qué interesante, en las dos es retención.
Exacto.
¿En dónde están fallando? Hemos identificado unos cuantos, pero ¿dónde están fallando las empresas para esa retención de ambas generaciones?
No evaluando a los recursos consistentemente. Nosotros vemos, por ejemplo, prácticas que no son saludables. No revisamos la descripción de puesto. Traes una generación con unas expectativas diferentes, con unos conocimientos de tecnología mucho más avanzados. Tienes que revisar cómo tú vas a insertar a ese recurso y eso viene desde la descripción de puesto. Los onboardings no le damos la educación que necesita, no los estimulamos para la continuidad. Y entonces al final del año, cuando hacemos evaluaciones de desempeño, no hacemos evaluaciones de desempeño dirigidas a la labor que se supone que estuviese realizando. En ambas poblaciones y vuelvo a los estudios que son, ¿verdad?, las estadísticas que me apoyan. El baby boomer, la razón principal por la que los recursos renuncian es porque tienen malos supervisores o el ambiente laboral no es el mejor.
El 95% de las renuncias no es a la empresa, es al supervisor.
Es al supervisor. So, lo que estamos diciendo es, oye, tú quieres seguir aquí porque te gusta, porque sientes que estás aportando. ¿Por qué no estamos revisando esos valores en las empresas?
O porque no estamos revisando cómo es que tú estás aportando, porque posiblemente estás aportando y no te lo estoy diciendo y no te lo estoy reconociendo.
Correcto.
Porque algo que ha sido consistente diciendo realmente a los baby boomers es, yo quiero aportar. So, ¿cómo yo hago un sistema de reconocimiento a que ese baby boomer se sienta que está aportando, ya sea en mentoría, ya sea como supervisor, ya sea como gerente, o ya sea que es un empleado, ¿verdad?, que está dentro de la fuerza laboral general, pero que está aportando algo?
Los planes de trabajo, volvemos, la participación, si yo te voy a dar, eso es otra cosa que tienes que debemos todos entender de manera colectiva. Mm. El baby boomer es un dador, es un giver, eso es
Naturaleza
del baby boomer. Yo no necesito tener que preguntarte el cómo. Yo te necesito preguntar cuándo, porque ya tú sabes hacerlo. Dame el plan de trabajo, ejecútalo y luego lo revisamos.
Ok, dale, dale. Es que quiero... Yo he aprendido que en la repetición está la retención. Okay. Quiero que repitas eso que acabas de decir para que aquellos que nos están mirando, nos están escuchando, que son líderes, lo vuelvan a escuchar.
No le preguntes el cómo, pregúntale el cuándo. ¿Cuándo vas a ejecutar? Y confía que la persona tiene la capacidad de hacerlo. Y cuando termine, repasa con esa persona lo que ejecutó y los resultados.
Bello.
Eso es la, bello, la mejor recompensa para un giver, ¿verdad? Estamos hablando del baby boomer.
Seguro.
Ya di, recogí, y el baby boomer, el nivel de satisfacción para el baby boomer es uno de los valores gobernantes.
It's not
money.
Es reconocimiento.
Es reconocimiento.
Y es súper interesante porque siempre que estamos hablando de los baby boomers, me incluyo, ¿verdad? Vemos las características, no yo tanto porque yo he estado estudiando al igual que tú las diferentes generaciones, pero el baby boomer, aparte de eso, estoy viendo que cuando deja un legado en la mentoría o en cualquier otro sistema parecido a una mentoría, es el sentido de orgullo el que lo satisface.
Sí, definitivamente. Y si entendemos, si yo soy empleador e identifico cuáles son esos valores de mis distintas brechas generacionales en la empresa, yo voy a tener un mejor resultado holísticamente hablando, que si no lo hiciera, ¿verdad? Entonces, en términos del reconocimiento y lo que es importante desde el punto de vista de la operación, es que cuando hacemos esas evaluaciones de desempeño, entendamos que estos valores, que son valores intrínsecos, o sea, no son medibles, pero son importantes, están incluidos en la evaluación de desempeño. ¿Qué aportación hiciste y cuáles fueron los resultados? Y al final del día, el reconocimiento a esas aportaciones deben estar incluidas en esas evaluaciones de desempeño.
Lore, no sabía que iba a ser tan espectacular esta conversación. Sobrepasó mis expectativas. Sé que iba a estar buena, pero no sabía que iba a estar tan buena.
Gracias.
Te agradezco que hayas aceptado la invitación. ¿Dónde las personas te pueden conseguir?
Pues me pueden llamar al 787-607-4648. En LinkedIn está mi contacto también, gonzalez_lore@yahoo.com.
Ahí está. Me encanta porque fue bien boomer. En vez de vaya a las redes sociales, con esto no, es el teléfono. Lore, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Esto ha sido otro episodio más de Hackeando la Mente aquí desde los estudios de GW5. Aspiro a que tú, empleador, recursos humanos que estás reclutando, o tú, jefe, presidente o gerencial, veas este capítulo y reconsideres esas estrategias que estás haciendo para retener ese talento o reclutarlo para que vuelva a aportar. Nos vemos en la próxima en Hackeando la Mente Extra.